Entre páginas.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy, fiel a la promesa que nos hizo hace algunas semanas, nos acompaña de nuevo John Juaristi. Buenas tardes, John.
Buenas tardes, fiel.
Hoy
y buenas tardes a todos.
Hoy quería arrancar el programa más que con tus obras, que la verdad es que te deja volver más adelante otra vez para hablar de otras obras tuyas, que me han parecido muy interesantes, los vestigios de Babel y esto. Quería un poco anunciar un curso en el que, organizado por el Museo Sefardí de Toledo, en los cursos de verano, el 14º curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí, que este año tendrá por tema el antijudaísmo en España, y en el que participa el profesor Juaristi con una ponencia el jueves 9 de septiembre, Persistencia del antisemitismo en la España democrática. Y eso me ha servido un poco para arrancar con esta conversación que vamos a tener hoy con John. Hace unos días publicaste, ya semanas, un estupendo artículo en ABC, en una de tus columnas del domingo en ABC, que lo titulabas El problema. La verdad es que conseguiste reducir a dos palabras el problema. Es decir, me refiero al problema del antisemitismo.
Sí. Bueno, el problema por antonomasia, ¿no? Y, sí, yo creo que es curioso que cuando se habla de... cuando se habla de la presencia, digamos, de los judíos en el mundo contemporáneo, se utilice tan a menudo, digamos, el concepto del problema, ¿no? Yo creía que después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, la trampa que escondía, digamos, esta palabra, problema, estaba bastante a la vista, sobre todo porque ese problema había tenido una solución. Todo problema, en teoría, requiere una solución. Y la solución, ya sabíamos cuál era, sabemos, digamos, cuál fue esa solución criminal. Se vuelve a hablar del problema, no tanto del problema judío explícitamente, como del problema de Israel. O incluso se habla de la clave del problema. Se dice que, y esto lo hemos oído hace poquísimo tiempo, digamos, en España, de boca, digamos, de algunos políticos muy importantes, incluso de boca del presidente del gobierno, digamos que el problema de Oriente Próximo, el problema del enfrentamiento de civilizaciones, el problema del enfrentamiento del mundo islámico y del mundo occidental, tiene una clave, que es el problema de Israel. Bien, es una forma un tanto, digamos, complicada.
La versión políticamente correcta.
La versión políticamente correcta, efectivamente, que reduce, digamos, todas las claves de un problema, efectivamente, claves que pueden ser múltiples, que de hecho son múltiples, a una sola. Es decir, encuentra la clave del problema, ¿dónde? Pues precisamente en Israel. Israel es un término que en la cultura occidental ha querido decir siempre, desde los orígenes mismos de Europa, ha querido decir siempre lo mismo, es decir, Israel son los judíos. Y eso es lo que yo creo que es un síntoma verdaderamente alarmante, digamos, en estos momentos, un síntoma del regreso de una actitud de hostilidad, de un antisemitismo de nuevo cuño, de una judeofobia en definitiva, en el panorama contemporáneo europeo. Luego, yo creo que en cierto sentido, digamos, en Europa se ha recibido muy claramente la influencia de ciertos planteamientos políticos que tienen su origen en los países árabes y que tienen que ver obviamente con el concepto de la conspiración. Hay un magnífico estudio de hace ya bastantes años de Washington TV hablando de este concepto de conspiración como un elemento clave, digamos, en el discurso político árabe. Digamos, naciones o países que han pasado por unas fortísimas crisis políticas, que han tenido unos desarrollos económicos difíciles y frustrantes, etcétera, sociedades en definitiva que han encontrado, digamos, una vía fácil de explicar, digamos, el porqué de sus propias frustraciones y fracasos, atribuyéndolos a una conspiración externa, digamos, contra ellos, y en muchos casos, digamos, situando detrás de estas conspiraciones, digamos, el fantasma de una conspiración judía. No hay que olvidar que, de hecho, hace 50 años y hace mucho menos, las embajadas de los países islámicos en Europa repartían, digamos, muchas de ellas, ediciones de los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, esta idea de la conspiración, esta necesidad de encontrar, digamos, una causalidad única a los desastres contemporáneos, a los desastres económicos, políticos, etcétera, es algo que ha comenzado a calar ya en la cultura europea contemporánea, obviamente a partir de dos fuentes distintas. Uno, de una memoria que al parecer todavía estaba latente por ahí, de la memoria del antisemitismo tradicional en Europa, y otra, obviamente, de origen árabe, una memoria que, por ejemplo, dentro de la izquierda europea han difundido muy claramente, digamos, los palestinos y sus aliados, digamos, el nacionalismo palestino, y también, digamos, el fundamentalismo islámico de una forma especialmente sonora, digamos, a partir de hace 5 o 6 años, ¿no? Es decir, es el lenguaje de Bin Laden, pero también ha sido el lenguaje de la OLP, ha sido el lenguaje de Arafat, el lenguaje de George Abbas, y eso enlaza, diríamos, con este fantasma de la cultura europea, que es el fantasma de la conspiración, el fantasma de lo que León Poliakov llamaba la causalité diabolique, la causalidad diabólica. Es decir, detrás de cada acontecimiento histórico hay alguien que deliberadamente, digamos, está organizando el advenimiento de ese acontecimiento. Digamos, esta idea hipertrofiada de la causalidad, etcétera, que históricamente se manifiesta como el mito del gran complot o de la gran conspiración, es lo que, digamos, ha regresado, desgraciadamente, digo, a la política europea en los últimos años. Y entonces, ahora se habla de la conspiración judeo-americana, o se habla de la conspiración judeo-británico-americana, etcétera. Esto en el lenguaje político de la nueva izquierda, de la izquierda antiglobalizadora, de la izquierda antisistema, en definitiva, pero cala también, digamos, en sectores de la izquierda moderada.
No, eso es lo más quizás lo más sorprendente, que en el discurso antiglobalizador, digamos, tercer filo, tercer mundista, que arrecia en Europa desde hace muchas décadas, primero alimentado, me imagino, por el bloque soviético, y ahora quién sabe por quién, vamos a ser también aquí nosotros difusores de teorías conspiratorias, pero sorprende efectivamente esa parte de lo podemos llamar las capas intelectuales europeas, izquierdas, las que no son antiglobalización, las que no son antisistema, han asumido ese discurso plenamente. Que es lo grave. Por supuesto, hay dignísimas excepciones, pero hay sectores importantes de gente de peso que piensa que no tiene ninguna tendencia a simplificar otros problemas, y a la hora de ver pues los conflictos internacionales o la situación actual, prácticamente llegan a la misma visión reduccionista que esta visión, esta cosmovisión árabe de la que tú mismo hablabas.
Sí, hombre, yo creo que es, hay algo que de todas formas está presente en el discurso de la izquierda, que son las cautelas previas. Es decir, no, nuestra crítica a Israel no es una crítica, digamos, a los judíos. Es decir, hace poco, digamos, en el artículo, en el editorial de fondo de un periódico de gran tirada, digamos, en España, se decía, bueno, no, es decir, nosotros, es decir, no criticamos a los judíos en su totalidad. Estamos contra los esbirros y asesinos de Sharon, etcétera. Siempre, digamos, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje deliberadamente condenatorio, que no da, digamos, un espacio siquiera a la discusión, ¿no? Funkelkraut comentaba hace poco algo que creo que está pasando también en el lenguaje político español. Digamos, se ha sustituido al enemigo en el imaginario político por otra cosa distinta, que es el otro, con mayúscula, el otro, que decía Funkelkraut. Entonces, hacia el otro hay que tener comprensión, entrega, etcétera, y lo que son diferencias de intereses que eventualmente pueden llegar a ser, digamos, antagonismos políticos importantes, incluso enfrentamientos bélicos con otros, se convierte de repente en algo insoportable, digamos, para las buenas conciencias europeas, y se convierte, digamos, en un crimen imposible de perdonar y de espiar, ¿eh? Es decir, quien está contra el enemigo, decía Finkelkraut, puede llegar eventualmente a un acuerdo con el enemigo, a un compromiso, pero quien está contra el otro, digamos, está ya de hecho ejerciendo o está practicando un crimen contra la humanidad. La trivialización de expresiones como holocausto, como crimen contra la humanidad, etcétera, en la prensa diaria, digamos, en España, digamos, para referirse pues a la, digamos, al conflicto de Jenin, etcétera. Esta trivialización de estos términos y su aplicación unilateral exclusivamente, digamos, a Israel dentro del contexto de la cultura de izquierda y de la cultura política de la antiglobalización está de hecho poniendo las bases de un nuevo antisemitismo donde Israel es el verdugo, donde Israel asume en la fantasía de la izquierda, digamos, los rasgos del nazismo, y los palestinos, diríamos, son los pobres judíos indefensos que, como mucho, digamos, si recurren al atentado, a los asesinatos políticos, a los hombres bombas, digamos, eso es una necesidad casi desesperada de defender su propia vida. Ha habido columnistas españoles que utilizan el término genocidio, digamos, para referirse al enfrentamiento de Israel con los palestinos, y esto obviamente está creando una trama imaginaria, un relato imaginario que se parece como una gota de agua a otra a los relatos tradicionales del antisemitismo, incluso del antijudaísmo, es decir, de los crímenes rituales atribuidos a los judíos, en fin, de las conspiraciones de los judíos para matar niños cristianos, etcétera,
caricaturas etcétera. De niños todo crucificados.
Todo esto que forma parte, digamos, de las imaginaciones tradicionales, digamos, más confusas, terribles y espantosas de Europa, está volviendo a aparecer, digamos, al conjuro, diríamos, de un nuevo lenguaje periodístico donde se hace de los israelíes los enemigos de la humanidad.
Bueno, pues con esta desalentadora reflexión sobre el lenguaje periodístico y la creación de un nuevo estereotipo del judío a través de Israel, o de Israel a través de los judíos, terminamos este coloquio, diálogo, con entrevista con John Juaristi. Agradecerle una vez más su participación en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad, y bueno, pues que espero que pronto puedas volver aquí.
Dentro de unas semanas.
Dentro de unas semanas. Y además que como creo que tienes en ya en preparación una segunda edición revisada de los vestigios de Babel, pues a lo mejor esa puede ser una buena excusa para volver a charlar de tu obra.
Estupendo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Uriel.
Ha estado al micrófono con ustedes, Uriel Macías, en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Muchas gracias, buenas tardes.